pasan cosas, ¿no? Pasan cosas que por ahí nos preocupan muchísimo. Y un tema que está haciendo mucho ruido aquí en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, principalmente en lo que es el barrio de Guadalupe, en la seccional octava, en donde, por causa que se están investigando, se están judicializando, una persona, 31 años creo que tenía, falleció ahí en esta dependencia policial. Bueno, lo tenemos para hablar sobre este tema, para que nos dé algunos detalles y cómo prosigue esta causa. Lo tenemos aquí con los estudios de Entre Mate y Mate al doctor Rodolfo Mingarini. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Raúl.
Mono, decime mono.
Mono.
Mono, mono, mono. Bueno, Rodolfo es un amigo, lo conozco hace muchísimo tiempo. Dejemos la formalidad. Pero bueno, vos estás como abogado representando a la familia.
Yo estoy representando a toda la familia, desde los padres de Mauro González, hasta los hijos menores de edad. Así, todos se han constituido como parte querellante.
Ajá. Que es una institución que antes no estaba en la práctica penal.
Muy poco. Muy poco. Estaba el actor civil.
Claro.
En el viejo sistema.
Pero después de la sentencia de que terminó el proceso penal.
Sí, realmente las capacidades y las facultades que tenían la familia o las víctimas eran mínimas. Ahora con la reforma del 2007, porque entró en vigencia recién en el 2014, han ido ampliándose las facultades de la querella, y hoy la querella tiene capacidad hasta de imputar, pedir pena, producir su propia investigación, acompañando, y en algunos casos puede pasar que el fiscal desista de continuar con la acción penal, con digamos, incluso en el proceso, ¿no? Uno acuse, por ejemplo, y la querella sí lo puede hacer.
Bueno, esto que está explicando así quizás no llegue bien al oído de común de la gente, pero es muy importante esto en la parte procesal, ¿no? Porque antes las familiares de una persona muerta en circunstancias de homicidio, ¿no?, la veían desde la tribuna, no podían ser parte de la del proceso de investigación. Esto, quien decimos que el doctor Mingarini está como querellante de la familia de una víctima, es muy importante. Ponenos en tema, ¿qué pasó?
Bien, el 17 de enero pasado, alrededor de las 2 de la tarde, en virtud de un llamado al 911, que ya se ha identificado la persona que llamó al 911, diciendo que había una persona que estaba haciendo desorden. Fueron comisionados varios móviles del comando radioeléctrico.
Algo casi de rutina, te digo. Alguien que
sí,
llama.
Sí, toda esta camioneta es nueva, están las Montanas, las Chevrolet Montana, etcétera. Bueno, llegaron. Y la persona que teóricamente estaba haciendo el desorden, en realidad estaba en la puerta de su casa. Y no estaba haciendo nada. Imagínate, 2 de la tarde de enero.
Yo, ni las lagartijas andaban.
Bueno, dice que hoy a la mañana eso lo estábamos conversando con varios colegas, amigos, que la gente que vive en el centro, por ahí no entiende que durante la siesta y la noche, lo que circula, la cantidad de gente circulando, de personas circulando, en los barrios del oeste, de la zona noroeste de la ciudad, es muy importante, sí. Acá en el centro.
Sí, desaparece.
Es el Sahara. Pero, y gente que camina, que está, que tienen yo no diría otro estilo de vida, pero por ahí tienen otra dinámica. Por ahí los días de calor no se meten en una pileta y capaz que están abajo de los árboles tomando mate, tomando tereré. O sea, hay movimiento, no es que en la calle no queda nadie, queda gente. Siempre hay gente circulando, los comercios abren prácticamente corrido, como cuando éramos pibes.
Sí, ¿viste? el almacén
a las 2 de la tarde y estaban abiertos. No, bueno, sí. Y ahí pasó lo que pasó. Llegó un móvil policial primero, y quisieron, lo interrogaron sobre qué estaba haciendo. Mauro le dijo que no estaba haciendo nada, estaba en su casa. Y lo pusieron ahí nomás a la fuerza contra la camioneta y ahí todo se fue de madre. Él le dijo que no estaba haciendo nada, que lo dejaran, y ahí lo tiraron al suelo, La empezaron a golpear, sale justo la madre, que había entrado 2 minutos porque él vivía a casa por medio de sus padres, lleno de chicos, lleno de vecinos, y al rato llega otro móvil, al ratito, digo, segundo, medio minuto, y uno que llega se le tira encima, le mete la rodilla en la panza, en un lugar donde él había estado colostomizado por unos disparos que había recibido, precisamente por no meterse en cuestiones, digamos, delictivas, hace un tiempo atrás, y o sea, una zona bastante débil de su abdomen, e inclusive hasta le fracturaron una costilla. Bueno, toda esa secuencia, incluso hasta hay filmaciones, hay gente que ya ha declarado.
¿Filmaciones con los celulares cuando estaban ocurriendo?
Sí, filmaciones con celulares.
Que muy común, ¿viste? Se ven mucho ese tipo de...
Mirá, Mono, llegaron alrededor de 5 camionetas y por lo menos 2 automóviles, 2 patrulleros. Mira, para una sola persona...
Al Capone.
Sí, exactamente. Y bueno, a partir de ahí, el padre le dice a uno que... El que se le tiró es uno que vino de otra camioneta. Todavía está en la duda si fue otro personal del Comando Radioeléctrico de Guardia de Infantería, porque llegó una camioneta de Guardia de Infantería. Y lo sacó prácticamente. La verdad que no encuentro palabras para decirlo, pero lo echó. Salí de acá, le dijo al propio padre que le estaba diciendo: ojo, que ahí está operado, qué sé yo. Bueno, después pararon. Después que salieron, como en un convoy, después se fueron desperdigando y pararon 3 veces más. Detuvieron 3 veces los móviles pura y exclusivamente para seguir pegándole.
O sea, lo detienen y en el trayecto hacia la comisaría...
Lo esposan. Pero esto fue en Yapeyú.
Que tiene una distancia, para quien no conoce la ciudad, tiene una distancia, no sé, importante.
6 kilómetros, 7 kilómetros, fácil. Sí. Bueno, entonces se detuvieron 3 veces, en las 3 ocasiones ya hay personas que han declarado lo que pasó, hasta con la culata de las escopetas, las que nosotros conocemos como las itacas, golpes en la cabeza, constantemente golpes en el vientre. El cuerpo de Mauro tiene
pero hasta ahí estaba con vida, quiero decir.
Hasta ahí estaba con vida. Bien, después hay una secuencia cuando ya llegan a la primera, que teóricamente le tienen que hacer, siempre se hace esta especie de examen médico-policial. Ahí ya estaba prácticamente fuera de sí.
¿Eso está contratado por el médico?
Ahí hay un problema. Ya hay un problema porque en realidad el examen fue muy superficial. Uh-huh. Ni siquiera se produjo en el consultorio que tienen en el primer piso, porque él no podía subir al primer piso ni siquiera con ayuda.
Claro.
Y ahí nomás se fueron a la octava. Eso habrá sido alrededor de las 4 de la tarde.
¿Y 3. Por qué la octava? Discúlpame, porque fue en Yapeyú. Esto por rutina policial se hace en la seccional primera, donde está el médico, sí, en el primer piso. ¿Y por qué lo llevan a la seccional octava si no tiene ningún tipo de competencia?
Porque ahora con esta nueva gestión hay comisarías que se han denominado estación. Por ejemplo, acá la segunda es una estación que tiene, digamos, que es para todo el suroeste o sur de la ciudad.
Ah, con razón vemos tanto movimiento. Claro. Sí, permanentemente hay gente llorando en la vereda, así, digamos, como una dinámica.
Una de las cosas que a mí me... Mirá, hoy, que uno pasa constantemente, que me llama la atención, es pudiendo llevar y trasladar a las personas que son aprendidas en el asiento trasero, vos fijate que la están trasladando en la caja de la camioneta.
Claro, y así.
Ayer vi una chica esposada, una mujer esposada, imagínate que esposado, eso llega a agarrar un salto, un badén, y se te puede caer de la camioneta.
Todo lo que estás relatando, porque ya vamos a llegar en el momento en que pierde la vida esta persona detenida, habla de una brutalidad policial. ¿Podemos clasificarlo como
a
eso?
A premios ilegales. Uh-huh. Sí, violencia institucional. Uh-huh. El cuerpo de Mauro tiene lesiones vitales, o sea, son todas lesiones que fueron producidas en vida, desde la cabeza hasta los pies. Cortes, escoriaciones, hematomas, marcas, uh-huh. marcas figuradas. Las marcas figuradas son las que te dejan la forma del elemento con el que fue agredido.
Por ejemplo, culata, un bastonazo.
Sí, o por ejemplo, cuando viste los dedos marcados en los uh-huh. brazos. Bueno, esas son lesiones figuradas, uh-huh. que queda la figura. Bueno, acá él, por ejemplo, tiene una lesión de 15 centímetros de largo por 5 de ancho, que perfectamente podría coincidir con la culata de una escopeta en la zona de la tetilla derecha.
Y él muere, o sea, se lo traslada a la sección de la octava y ahí muere, ¿por qué?
Muere porque no pudo respirar más.
Ah. O sea, ahí... Por los productos de los golpes que había recibido.
O sea, claro, la causa de la muerte es broncoaspiración de un vómito uh-huh. De color oscuro, que podría ser o de tipo biliar, que es bastante común en este tipo de situaciones donde la gente sufre tantos golpes. Uh-huh. Sí, porque lo que pasa, digamos, del estómago al intestino ya no vuelve. Y si no, puede haber sido por el color que haya estado digiriendo su propia sangre.
O sea que esto fue en enero, ¿no? Y tuvo no sé si tuvo tanta difusión, uh-huh. por dos temitas que me gustaría abordarlo también. Y lo que nos habían dicho sobre la información es que estaba con efectos de estupefaciente, como que estaba drogado, uh-huh. Y que era una persona perteneciente a un ámbito de delincuente.
Mauro no tiene un solo antecedente penal. Mauro, el único antecedente que tiene, uh-huh. por las características, es de haber sido un loco lindo. Era un tipo que lo quería todo el barrio. Cinco hijos, 35 años. El más chico tiene 10 meses. Si tenía problemas de consumo, lo habrá manejado con su familia, porque él vivía prácticamente al lado de sus padres y una de sus hermanas. No necesitaba ningún ámbito de delincuencia ni nada por el estilo, porque económicamente ellos pueden hacer frente a sus necesidades. Los hijos más grandes, los primeros cuatro, vivían a una cuadra de su casa, y el más chiquito enfrente, porque él no convivía con sus, uh-huh. con sus parejas, digamos. Pero los chicos iban y venían todo el tiempo.
Pues es que esto el tema cuando estás relatando y esa situación, y bien como vos decías, lo que son los barrios un poquito uh-huh. marcados, que tienen otra dinámica, uh-huh. otra. Cuando escuchás esos relatos en estos sectores puritanos de clase media, que pues dicen, mira, lo digo con todas las letras, son negros de mierda, vete cómo son. ¿Algo de eso hay en el tratamiento tanto policial como,
no.
como judicial?
No.
No.
No, eso, uh-huh. eso sí te puedo decir que no. Uh-huh. Ni el fiscal que está llevando adelante la investigación fiscal, que es Ezequiel Hernández, tiene ese tipo de actitud. Ni tampoco lo hemos... con la policía, prácticamente, con lo único que hemos tenido trato en esta instancia es con asuntos internos. Uh-huh. Pero no. No.
Claro, mira, te hago otra pregunta. El MPA, el Ministerio Público de la Acusación, fiscales que tienen que uh-huh. investigar, ¿tienen ponen el mismo énfasis en la investigación, en dilucidar lo que pasó con una persona que haya, no sé, haya sido asesinada en San Martín y Mendoza, que una persona en uno de los barrios periféricos?
Es una buena pregunta. La verdad es que desde mi punto de vista, a mí no me consta que tengan diferencias. Uh-huh. Pero por la situación y los lugares, sí, la mayoría de los delitos se producen en las zonas periféricas.
Claro.
Sí, hay como una, eso sí. Uh-huh. Claro. Pero es puramente una sensación que uno le puede... Es como la mayoría de los delitos se da en la zona periférica del centro. Uh-huh. Santa Fe tampoco es Miami, ¿verdad?
Sí,
es
sí.
una ciudad chica. Lo que por ahí no entendemos es lo que estábamos hablando hoy. La ciudad es la parte más populosa, donde más se concentra gente por por cada 100 metros, por, digamos, por hectárea, uh-huh, es la zona oeste y, claro, la zona, claro, suroeste.
Te pregunto, Rodolfo, decimos a los oyentes, estamos hablando con Rodolfo, el doctor Rodolfo Mengarini, él es abogado querellante en este homicidio que ocurrió en la seccional octava de aquí en la ciudad capital de la provincia. En esto que está diciendo, esta cantidad de patrulleros, esta cantidad de gente que lo golpeó, me vas a acordar a Fuente Ovejuna, uh-huh, ¿quién lo mató?
Bueno,
siempre hay un culpable.
O varios. Bien, está muy bueno. Mirá, yo digo que, por lo menos estamos todos de acuerdo en que acá hay una serie de acciones, pero también hay una cadena de omisiones. Uh-huh. Están los que actuaron, los que golpearon, los que golpearon y golpearon feo, produciendo lesiones que condujeron probablemente a la muerte. Porque, por ejemplo, Mauro, para cuando lo encontraron, porque no es que lo mataron en la octava. En la octava lo encontraron muerto. Pero hacía prácticamente 10 horas o más que estaba en un calabozo en la octava. Uh-huh. Y sin atención, sin ningún tipo de atención, sin ningún tipo de control.
Claro, o sea, en esto que yo digo que nos informaron a nosotros, claro, como oficiales que habían llamado al 107 diciendo de que había esta persona que estaba descompuesta y cuando llegó a la ambulancia ya estaba muerto.
Ahí hay unas diferencias. Todavía hay algunos puntos en particular que faltan dilucidar, faltan, uh-huh, esclarecer, por decirlo, uh-huh, de alguna manera. Primero,
¿pero está imputado Juan Pedro?
No, todavía no.
Es un proceso de investigación.
Sí, ajá. Sí.
Y aportando esto que está diciendo, por, sí, ejemplo, filmaciones con celulares, sí, testimoniales y demás.
Todavía falta.
¿Quién es el fiscal que está a cargo?
Ezequiel Hernández.
Claro, Ezequiel Hernández es quien...
Violencia institucional.
Claro, violencia institucional. Recordemos, es el fiscal que estuvo al frente de lo que fue el Comando de la Costa y en distintos lugares, ¿no es cierto? Que, uh-huh, es, o sea, es interesante, por lo menos, que esté él, porque tiene antecedentes... Que no protegió a la policía, va, proteger, te digo las comillas, las marqué a las comillas por el streaming, pero...
Está muy bien, lo que estás diciendo, no hay que guardarse nada, y la verdad es que la buena voluntad que se puede tener, las ganas pueden sobrar, ahora el tema es que cuando suceden estas cosas, rápidamente se activan todos los procesos de encubrimiento. Lo que también hay que decir es que hay gente honesta, gente que hace las cosas bien, gente ética dentro de la propia policía, que también uno cuando empieza a analizar, porque esa es mi función, entre otras cosas, analizar todo lo que se fue actuando y lo que se fue registrando y verificar cuáles son, digamos, las deficiencias, vos te das cuenta que hay gente que no entró en el encubrimiento, que puso el horario que tenía que ser. Después te encontrás con que hay otro horario que no te coincide. Uh-huh. ¿Sí? Porque imagínate que todo debe ser registrado. Lo que pasa es que una cosa que vos lo registres a las 6 de la tarde, algo que ocurrió a las 2, ¿me explico?
Claro, claro.
O que vos estés presentando el, por ejemplo, el acta, famosa acta de procedimiento, 7 horas después de que se produce el hecho, cuando hoy, normal, por regla, por una cuestión legal, uh-huh, no pueden pasar 3 horas. Claro. Todas esas cosas que por ahí pueden sonar aburridas, uh-huh, pero son esos detalles, claro, los que te van componiendo, sí, 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 el escenario.
Claro, claro.
O sea, acá lo que pasó fue que Mauro Daniel González fue, primero, ilegalmente aprehendido. Sufrió apremios ilegales, una golpiza y un ensañamiento que yo, sinceramente, por ahí vos tenés más años que yo, pero yo no me recuerdo en Santa Fe este tipo y que parte haya muerto en custodia. O sea, me lleva a cuando yo era pibe y no se podía salir hasta de noche en esta ciudad, uh-huh, ¿sí? En los años 70, fines de los 70. Entonces, realmente yo no tengo memoria. Sí tengo memoria en los últimos tiempos del caso Casco en Rosario,
claro,
y el de la maestra, que esa señora que le dio un,
sí, 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 pero
un paro cardíaco.
El caso Casco, sí, es emblemático, ¿no es cierto? Muy similar, sí, a este, sí, el que está relatando. ¿Cómo se resolvió eso al final?
Y bueno, hubo gente que terminó condenada, pero el tema...
O sea, se terminó...
Y sí, porque, uh-huh, porque vos por registro se va llegando a quiénes son los que estaban, claro, ahí. Lo que pasa es que vos empezás por... Uno tiene que pensar que no solamente se trata del que realiza el acto, ya sea pegar, ya sea empujar, ya sea asfixiar o lo que fuere, sino después aquellos que tienen que controlar. Uh-huh. Y todos están obligados a denunciar también.
Claro, claro, claro. ¿Cómo sigue? Seguramente, como decías, está en esta etapa primera que de investigación todo, te vamos a molestar en otro momento, sí, para que no tengas, supuesto, informado, pero ¿cómo sigue?
Bueno, ahora lo que resta es que se produzca en el informe definitivo de autopsia.
Ajá.
Y un par de laboratorios más. Eso va a dar un esquema un poco más todavía detallado de la mecánica de la muerte.
Ajá.
Esto arranca a las 2 de la tarde y termina casi a las 2 de la mañana. Claro. O sea, no se puede fragmentar esta investigación.
Uh-huh. Claro.
¿Sí? Y bueno, y ahí vamos a ver cuando esté en condiciones el fiscal y bueno, y la querella también de producir las imputaciones, de ya individualizar gente.
Te pregunto, sí, meterte con la policía, digamos, el vigilante de la esquina, hay que saludarlo, nos están cuidando, todo. ¿No da un poquito de chucho?
Mirá,
inclusive hasta la familia te leo.
Yo hace muchos años que he defendido policías, incluso cuando estaba en la profesión antes de pasar por el Poder Judicial. Hay gente, hay de todo tipo de gente. Hay gente muy honesta, gente que hace bien su trabajo, gente con vocación, y hay gente que no.
Uh-huh.
¿Entendés? Y entonces... Es difícil, pero sí, claro, por supuesto. En el barrio hay gente que tiene miedo, seguramente. Eso te lo puedo asegurar.
Qué interesante, que claro, ojalá que los oyentes tomen dimensión, ¿no es cierto? Saquen una foto de lo que ocurrió. Por eso siempre digo, por ahí dicen, no, pasó allá, pasó... Te puede pasar a vos. Mañana te puede pasar a vos. Y de lo que se trata es que estos casos que se convierten en emblemáticos, me parece que la finalidad principal que tiene es de corregir instituciones y ojalá se logre el valor máximo que es la justicia, ¿no? Rodolfo, gracias por visitarnos y te repito, tenernos al tanto y cuando haya avance, de tenernos visitando de vuelta, tomate unos mates, te tomate un bizcochito también si querés, ¿no?
La próxima vez traigo.
bueno, gracias. El doctor Rodolfo Mingarini con nosotros hablando sobre este suceso que realmente ha conmovido y que ocurrió hace poquísimo, en el mes de enero.